Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tenemos la oportunidad de platicar de esos temas espeluznantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 22 91, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara; Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Puebla, Poza Rica; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la carretera que une Toluca a Ixtapan de la Sal, una oscura leyenda persiste a pesar del paso del tiempo. Dicen que en noches de lluvia, el eco de una tragedia del pasado revive en la figura de un viejo autobús que recorre la ruta. Quienes se atreven a abordar este vehículo fantasma experimentan un silencio abrumador y una sensación de vacío antes de desaparecer para siempre, atrapados en un viaje sin retorno. La leyenda sigue viva, recordándonos que no todas las carreteras llevan al mismo destino. Hoy, la tragedia eterna de Ixtapan de la Sal, un viaje sin retorno.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿eh? Vamos a ir comentando y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que nos pueden mover el tapete.
Y sobre todo queremos tus experiencias. Vamos a iniciar con relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Sí, buenas noches. Gina. Hola, Nacho. Soy Eduardo de aquí, Saltillo.
Bienvenido. Eduardo Saltillo, Coahuila, se hace presente. Qué gusto saludarte. Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo han estado?
También aquí listos para escuchar más relatos. ¿Tú tienes uno?
Más que nada una anécdota, Gina.
¿De qué se trata?
Bueno, la sintetización pasada te había comentado que pues yo soy devoto a la santa, ¿verdad?
Sí.
Hace poco compré una niña color amarillo. Uh-huh. Y pasadas como dos noches, yo me quedo en casa de mi novia a dormir. Lo que nunca me había pasado en años, ahí se me subió el muerto. Sí. Como dicen, ¿verdad?
Sí.
Pero como que entre sueños, o sea, entre sueños, yo veía la Santa Muerte, la que compré, la nueva.
Sí.
O sea, como que estuvo muy raro porque de plano, o sea, no me podía mover y yo estaba gritándole a mi novia así de que, oye, despierta, despierta, te estoy hablando, hazme caso. Uh-huh. Pero como que era un cuarto oscuro y yo veía a la Santa Muerte que compré. Entonces yo me levanto, me despierto muy, o sea, como que asustado y pensando así como que, que algo le pasó a mi altar o algo le pasó a mi altar. Pero cuando llego a mi casa, pues todo está bien.
Sí.
Entonces me hizo muy, muy, muy raro. Y cuando yo llego a mi casa, la guadaña de la Santa Muerte, la que compré la nueva, está ladeada, está chueca.
Oye, ¿y por qué quisiste comprar en específico una de color amarillo?
Ahí va la razón. Bueno, yo tengo una niña de siete colores, de siete potencias. Cuando yo voy a la hierbería a comprar lo que vienen siendo sus veladoras, sus inciensos, es como cuando te topas al amor de tu vida.
¿Sentiste atracción?
Amor, exactamente, es como que esa atracción de la chica o el chico que te gusta en el camión, ese amor pasajero, pero yo la veía y cada vez que cuando yo iba a esa hierbería, yo la volteaba a ver, así como que yo sentía de que, hey, aquí estoy.
Sí.
Y fue así como que, pues bueno, dije, de una u otra manera, pues te vas a venir conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Y es una promesa. Y sí, de hecho, la promesa se la cumplí. Ahorita está conmigo. Pero, gracias también a Dios Padre, me han pasado así como que mejorías en mi vida diaria, tanto en laboral como en la economía.
Pero también sentiste que a partir de que llegó a tu vida, ya a tu casa, es que empezaste a sentir esta subida del muerto.
De hecho ya las había presenciado, o sea, ya las había sentido. Sí estuvieron muy fuertes las anteriores, de hecho siempre fue aquí en mi casa. De hecho, una vez me pasó hasta dos veces seguidas. Y desde que la compré fue así como que nada más fue a los dos, tres días que me pasó eso. Y, sí. Y ya de ahí pues ya no me pasó. Entonces eso se me hizo muy, 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 muy raro.
Oye, sabemos que hay diferentes colores. Tú que eres devoto de la Santa Muerte y que tienes algunas de ellas, hay colores rojo, blanco, verde y se dice que cada una es para algo en específico, ¿no? Puede ser el amor, la justicia, salud. ¿El color amarillo para qué es?
El color amarillo, bueno, a lo que tengo entendido es para el dinero, para traer el dinero, la economía, puede ser como que el bienestar económico, que te vaya bien.
Ah, ok.
Entonces, como ahorita yo estoy estudiando y estoy trabajando, entonces, pues obviamente, pues mi escuela me pide dinero, ¿verdad?
Sí.
Y gracias a ella y gracias también, pues, obviamente, también principalmente a Dios Padre, no he batallado con la economía de dinero Pues estoy primeramente, Dios, a un año de graduarme.
Ah, felicidades.
De la universidad. Gracias, gracias.
Okay.
Oye, Jenan.
Mande.
No sé si recuerden que la vez pasada les comenté del niño que me saludaba en mi fábrica.
Sí, sí, nos acordamos.
Pues no, no van a creer lo que pasó.
¿Qué ocurrió?
Esta semana, Jenan, Nacho.
Sí.
Pues no hubo mucho trabajo. Y pues nos pusieron a limpiar ahí las celdas, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy limpiando mi estación de trabajo y yo me agacho hacia la máquina, yo veo unos pisitos, como te lo comenté la vez pasada, de color grisáceo, así. Pero como está oscuro, dije, a lo mejor se metió un compañero, una compañera, ¿va? Entonces, cuando yo me levanto, no me vas a creer, pero el niño lo veo de frente, o sea, al otro lado de la mesa, pero lo veo de frente.
¿Le viste su rostro tal cual?
Sí, pero no es un rostro terrorífico, no es un rostro espectral, como quien dice. Sí. Me dio como que mucha ternura. O sea, como cuando ves a un niño, o sea, muy, muy bonito, me dio mucha ternura. Aparte, o sea, del color que tenía, que era color grisáceo, lo vi enfrente de mí y, o sea, sí sentí un escalofrío, pero me dio tanta ternura.
Ok, ¿no te dio miedo?
No me dio miedo. Sí sentí escalofríos porque, pues sí sentí como que friecito, pero no me dio miedo. Hasta como que ya de rato, reaccioné. Y sí, dije así como que, ay, hijo, pues que acabo de ver, ¿qué pasó?
¿Se desvaneció en segundos?
Cuando yo volteo, porque a mí me habló mi supervisor, cuando yo volteo a ver mi supervisor y volteo donde estoy yo, ya no estaba.
Eduardo, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias de lo sobrenatural. Eduardo con nosotros, que siempre agradecemos que se animen y que nos compartan la experiencia que hayan vivido. Este niño que te dejó impresionado, apenas unos segundos, pero quizá en este caso sí era la aparición de un pequeñito que falleció. Por las características que nos das, sí le pudiste ver el rostro, no sentiste miedo. Es algo que nos puede indicar que quizá era una simple aparición de alguien que no ha podido trascender.
Exactamente, Gina. De hecho, ese mismo día, en la mañana, porque de hecho, o sea, esto que te estoy contando pasó en la mañana, no en la tarde ni en la noche, fue en la mañana.
Sí.
Pues yo fui ahí a la tiendita de la planta y le compré un dulcito. Entonces, cuenta que, pues yo se lo puse en un lugar, obviamente, escondido, donde yo sé. Y la máquina en la que yo estoy, tiene dos mesas, entonces tiene que girar para que solde una y luego solde la otra pieza. Entonces, yo la puse atrás de la máquina. Cuando da vuelta la máquina, yo veo al niño, otra vez parado, exactamente donde puse el dulce. Entonces, pero ya lo vi con una, como cuando ya literal le compras un juguete a un niño, la sonrisa que tiene de felicidad.
Sí.
Traía esa carita, entonces no vi si traía el dulce o no, pero cuando yo me asomo, el dulce ya no estaba.
Ok. Oye, ¿no investigaste ahí en ese lugar si había ocurrido alguna tragedia, algún fallecimiento?
Sí, estuve preguntando más que nada a los guardias de seguridad de ahí. Pero pues nadie me supo decir nada. De hecho, los guardias de seguridad sí me dijeron que sí veían a un niño. Sí ven a un niño, pero ese niño era muy travieso. O sea, que ellos daban rondines dentro de la planta y de repente se escuchaba que corrían por el pasillo de arriba y luego lo veían de frente y le tumbaban así como que herramienta y pues los guardias los tenían que recoger. Entonces digo, pero pues yo sí le comenté, me dice, ¿por qué me lo viste? Le digo, sí, le digo, pues de hecho estaba parado aquí, sentado al lado. Me dice, sí, de hecho se aparece lo que viene siendo en la sala de juntas del salón de arriba y atrás de la máquina de, bueno, del área que se llama CX, y es el área donde estoy yo. Y así como que, ah, ok, le digo, entonces pues si se aparece por ahí, por algo pasó en ese,
sí, seguramente,
en ese espacio.
Seguramente, ajá, por las características que estás diciendo. Oye, Eduardo, qué gusto saludarte, que nos hayas relatado estas anécdotas. Y bueno, vamos a seguir escuchando más experiencias.
Claro, Gina, oye, ¿les puedo pedir un consejo?
A ver, ¿sobre qué?
Gina, Nacho.
Adelante.
Bueno, es que un amigo de la universidad donde estoy y yo queremos hacer investigaciones y como que realizar un podcast de lo paranormal.
Sí.
Porque los dos ya nos han pasado esto. Entonces, no sé si nos puedan dar así como que un consejo qué hacer y qué no hacer en dado caso de que veamos algo o no. O así, ¿sabes?
Claro, con gusto lo platicamos, pero esto pues sería fuera del aire para seguir escuchando esas experiencias, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, Eduardo, que estés muy bien, excelente noche.
Igualmente, Gina, Nacho, un fuerte abrazo.
Hasta luego, amigo.
Aquí igualmente.
Hasta gracias. Luego, gracias. Bueno, antes de que se pase, ¿verdad? Lo principal sería no corran riesgos innecesarios. Si no están preparados, o sea, podemos ser aficionados. Recuerda lo que dice la sabiduría en las redes. Una cosa es invocar al diablo y otra, verlo llegar. Así que, en tu caso, amigo, y todos los amigos que también tengan esa idea, cerciórense de estar bien protegidos, de estar blindados, porque a veces no es suficiente con estar protegido, sino que tienes que estar blindado en muchos sentidos, emocionalmente, espiritualmente y físicamente.
Claro. Y también de la leyenda que hoy propusimos, se cuenta que hace muchos años un autobús lleno de pasajeros se dirigía a Ixtapan de la Sal en medio de una tormenta. El conductor, apurado por llegar a su destino, no tomó las precauciones necesarias en una curva peligrosa y el autobús lamentablemente se precipitó por un barranco. Todos los ocupantes fallecieron en este accidente y desde entonces se dice que el autobús sigue recorriendo la carretera atrapado en un bucle eterno. Hoy lo vamos a seguir comentando. Mientras tanto, más relatos.
Claro que sí. Y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Con quién tengo el gusto, amiga?
Con Liz, de Nuevo León.
Perfecto, Liz. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, una pequeña experiencia. Anteriormente les he contado que en la casa donde vivo actualmente, pues nos suceden muchas cosas. Okay. Y creemos que es el espíritu de una niña.
A ver, ¿por qué?
Porque se ha escuchado que dice mamá, nos habla, hace cosas, no sé, avienta, por ejemplo, los vasos. O sea, son muchas manifestaciones. Y en ocasiones la hemos escuchado llorar.
Ah, caray. A ver, ¿desde cuándo empezó todo esto?
Pues nosotros tenemos 8 años viviendo en esta casa. Y la primera vez que llegamos, mi esposo trabajaba en un urbano y él tenía la primera vuelta.
Sí.
cuando él se va, pues me dice que me encierre porque pues donde vivimos estaba un poco despoblado. Entonces se va y yo me voy a acostar y yo empiezo a oír mucho ruido y me levanto a ver y era una caja que tenía mi esposo con herramienta. La sacaron del cajón toda la herramienta y no había nadie. Pero no le tomé importancia aún.
Sí.
Dije, bueno, no sé qué pasó. Y de ahí empezaron muchas manifestaciones. Hay fotos donde se ve la niña. En una ocasión yo invité a una amiga a comer porque cumplía años y nos tomamos una foto y atrás sale la niña y no nos percatamos de eso hasta un año después, que ella la iba a poner en una publicación para felicitarme a mí.
Sí.
Y se ve que es una niña con un vestido blanco y tiene el cabello negro, aproximadamente de unos 12 años. Entonces, bueno, actualmente me está pasando algo que no sé cómo catalogarlo. Mi papá falleció hace 13 años.
Sí, amiga.
Y tenemos una foto que mi mamá mandó a hacer donde tiene, está mi papá, pero está la Virgen de Guadalupe como si lo estuviera abrazando.
Sí.
Todos los hermanos pues la tenemos y mi mamá también, pero en especial la mía está como si se estuviera quemando, como si la hubieran quemado con un cerillo y de ahí se ha ido quemando más y más. Ya tiene dos rayas como si fuera una quemada. Entonces, bueno, al principio yo dije, bueno, es una mancha, pero mi mamá practica el Reiki y le comentó a su maestra y dijo que podía ser un ser de bajo astral que estuviera mi papá luchando contra él. Entonces digo, bueno, no sé, estoy un poco confundida.
Ok, pero ¿tú tienes sospechas que realmente sea así? Es decir, no sé qué tan espiritual haya sido tu papá, cómo haya sido en persona, si habría alguna razón por la que lo estuvieran atormentando.
Bueno, mi papá fue una persona que viajaba mucho por su trabajo. Casi no estuvo con nosotros, pero cuando estuvo, yo pienso que nos daba todo su tiempo. Al último sí, pues yo pienso que sí, ahí al último sí hubo algo, porque como se separaron mis papás y la señora que mi papá tenía no dejaba que nos viera.
Ah.
Y mi papá falleció de infarto, pero justo un día antes fue a ver a mi hermano y le comentó que me iba a ir a visitar a mí. Entonces pues ya no llegó porque en la noche mi papá falleció. Y pues de ahí, yo hablo así a veces con él y yo le digo que pues él no tiene nada que, o sea, que lo atormente, que esté tranquilo, que de mi parte no hay nada que perdonar, pero pues no sé qué esté pasando en realidad. A veces pienso que es esa entidad que está en mi casa, que realmente no sea pues una niña normal, ¿verdad? Digámoslo así, que sea otro tipo de entidad.
O sea, un demonio.
Ajá.
Ok, pues puede ser, amiga. Aquí la onda es de que tu papá y tu mamá se divorciaron legalmente o solo se dejaron.
No, solo se separaron. Ajá.
Ok, dame un segundito, vamos a la pausa y regresamos contigo, ¿sí?
El micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos los mensajes que nos están enviando. Rosy Suárez dice, puede no ser una niña, acuérdense cómo empezó lo de Anabel. Fernando Ríos, desde la selva la Candona. Poco a poco vamos a ir leyendo todo lo que ustedes escriben.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestra amiga Liz, allá en Nuevo León. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Ah, muchas gracias por tu paciencia, mi querida amiga. Oye, fíjate que sí te preguntaba si tus papás se habían separado legalmente, es decir, de manera formal, porque esto tiene una gran implicación. Significaría que quedó ahí una especie de ciclo, pues, inconcluso, ya que si hubiese terminado por divorciarse, él hubiera, pues, tenido ciertas responsabilidades, hubiera tomado ciertas medidas que cierran un ciclo. Como no es así, se quedan pues muchas cosas pendientes, tanto con tu mami como con la mujer con la que estaba. No sabemos tampoco en qué términos ya estaban tu papá y tu mamá. Lo más conveniente hubiese sido que pues lo hicieran legalmente, ¿verdad? Para que no hubiese este tipo de, digamos, suspicacias o problemas o inconvenientes por los que han pasado ustedes. Ahora, lo de la foto puede ser exactamente eso que tú comentas, pero también puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser simplemente que el material del que está hecha la foto pues no fue compatible con el entorno en el que está colocada, y puede ser, o sea, sí, efectivamente puede ser algo de un trabajo, sí, pero coméntame algo, amiga. Si hubiese sido un trabajo, ¿alguien se lo podría haber deseado a tu papi ya después de fallecido?
Bueno, yo pienso que no.
¿Cómo para qué, verdad? Casi no sí, te escucho, pero amiga. Ahí estás ya. ¿Cómo para qué, verdad? Entonces, no habría que atormentarse, tú no te atormentes, porque después de todo, absolutamente, pues todos los individuos vamos a rendir cuentas en el momento en que partamos de este mundo. Justo ayer lo comentábamos, que por eso es importante estar en paz, estar tranquilos, es decir, no tener cargos de conciencia, porque no se sabe cuándo va a llegar nuestra hora ni nuestro momento. Entonces, si tú vas manejando las cosas de manera clara, pues mira, se va a terminar todo como tiene que ser, de una forma natural. Ahora, yo lo que creo es que eso no es suficiente como para pensar que tu papá está penando o que tu papá está sufriendo. Habría que esperar más pruebas o habría que esperar a otras reacciones. Ahora ya tiene bastante que murió tu papi, ¿no?
Sí, ya tiene 13 años.
13 años ya es bastante, mi amiga. Entonces ahorita no sería momento en el que comenzaran las manifestaciones, ¿no crees?
Sí, yo también pienso en lo mismo, porque, bueno, de hecho justamente hoy en la tarde estábamos, bueno, yo tengo 4 niñas, sí, pero 2 estaban en la escuela.
Sí.
Y me quedé con las chiquitas, que aún ellas no entran.
Sí.
Y estábamos en mi recámara cuando se empiezan a oír que empiezan a aventar cosas. Y le dije a mi niña, le digo, es en tu cuarto. Y vinimos a asomarnos y había algunas cosas tiradas. Y bueno, no hice caso, lo cerré y nos fuimos. Y como a los 5 minutos, otra vez. Y bueno, ya como que nos dio miedo y lo cerré y nos volvimos a ir. y otra vez empezaron a aventar hasta un espejo. Entonces ya fue donde ya sentí yo así, y le dijo, yo le digo a mi niña la grande, cuando llegaron pasó esto y esto, le digo, y en ese momento yo sí grité, o sea, ¿qué es lo que quieren, por el amor de Jesucristo? O sea, ¿qué está pasando? Le digo, ya no se tiró nada, ya no se tiró nada. Cerré el cuarto, yo me fui, me encerré con mi niña al otro cuarto.
Sí.
Hay muchas manifestaciones de que, pues, hay personas que, vecinos, que han escuchado pasos aquí en mi casa. Dicen, ay, yo pensé que aquí andabas porque se oía o cosas así. Uh-huh. Pero pues es que desde que llegamos a esta casa se oyen muchas cosas.
Sí. Ahora, ¿la presencia de esta niña tú la relacionas con todas estas manifestaciones?
Sí. Sí, de hecho, cuando yo, por eso pienso que es el espíritu de una niña. Ajá. Porque cuando yo mando a mis hijas algo y no me obedecen, se mueven esas cosas a las que yo las mando. Por ejemplo, si yo las mando a llevarse un vaso, o sea, y se las mando 2, 3 veces y no me obedecen, el vaso se mueve o se cae. También en una ocasión un calentador cuando hacía frío. Uh-huh. Me lo apagaban, y yo le dije a mi niña, apaga el calentador, y me dijo, sí, ahorita que me acabe de peinar, y lo apagaron, y era de mover la perilla totalmente, y muchas cosas así. De hecho, mi niña, la más chiquita, una ocasión, tenemos cámaras de seguridad, y ella por el patio me dijo, mami, es que mi hermana se quedó allá afuera. Le digo, no, ella está dormida. Eran como las 6 de la mañana y yo me paré a sacar la basura. Y dice, no, está afuera. Y le digo, no. Entonces vine a la recámara de ella a cerciorarme y la niña estaba dormida. Dice, es que yo la vi en la cámara, mami, se metió abajo de, como tenía una colcha tendida, se metió abajo de la colcha.
Sí.
Y, o sea, pues sí, sobrinos que han venido también la han visto, o sea, es muy evidente.
Ajá. ¿La han podido grabar o tomar una fotografía?
Bueno, hay una foto nada más en donde se ve, pero pues de ahí en fuera grabarla, no.
Okay, a mí.
Pero sí, a veces estamos cocinando y se oye que es. Uh-huh. Amá o mamá, y también se oye que lloran a veces. Es muy muy palpable la presencia.
Sí. Oye, ¿tú sabes la historia de esa casa? ¿Sabes si ocurrió algo? ¿Una
no.
tragedia o algo?
Pues no, de hecho, cuando nosotros llegamos aquí, nosotros compramos la casa y estaba abandonada. Y vinimos a verla y pues estaba en ruinas y estaba como si estuviera quemada de ciertas partes, pero dicen que tenían un altar a la Santa Muerte ahí. Y sí, cuando nos pasamos a verla, atrás había muchas envases de veladoras, bastantísimas.
Uh-huh. Como que hacían rituales.
Ajá, sí. He echado agua bendita y se escucha más. O sea, son a una de mis niñas le aventaron el celular de la estufa, porque ella lo tenía en la estufa, y lo aventaron de tal manera que el celular se quebró y ya no jaló.
Sí.
Y pues sí, o sea, sí son cosas de que avientan las cosas con tanta fuerza.
Sí, con odio.
Ajá, sí.
Pues
yo pienso que es a raíz de eso, sí. De los rituales, tal vez.
Sí, es muy probable. O sea, ya ves como si va uno analizando un poquito en retrospectiva, sí encuentra posibilidades de que pues haya una causa de todo esto, ¿no? Tal vez ahí en ese lugar se cerraron puertas, se abrieron puertas y es necesario cerrarlas. No sé cuáles sean tus creencias en cuanto a tu fe.
Bueno, somos católicos. De hecho, mi hija la mayor trabaja en una iglesia y me trae agua exorcizada, porque el padre que está en esa iglesia es monseñor y dicen que es de los pocos que están autorizados para hacer exorcismos. Entonces ella me trae agua exorcizada y pues echamos, pero yo siento que se siente más la presencia cuando yo echo. También me han dicho que ponga sal en las esquinas.
Sí.
Y pues es lo mismo. Cuando mi hija, la chiquita, ahorita tiene 7 años, pero cuando tenía entre 3 y 4 años se despertaba llorando como si estuviera peleando con alguien. Y me dijeron que pusiera sal en cada esquina del cuarto, y así lo hice, y fue la manera que esos terrores nocturnos fueron desapareciendo un poco.
Ok, me parece lógico que haya manifestaciones cuando tratas de utilizar utensilios que están bendecidos, pero ¿sabes qué? Yo pienso que ha sido el momento ya de que invites a un sacerdote a que bendiga tu casa, a hacer oración constantemente. Yo no sé con qué frecuencia hagan oración ahí en tu casita, y si no lo hacen, yo creo que ya llegó el momento de comenzar.
Pues sí, bueno, de hecho sí, todas las noches pues mis niñas hacen oración a la hora de bendecir la comida también. Pero sí, no, nunca había pensado en traer un sacerdote.
Pues lo que pasa es que tanto tu casa como ustedes necesitan una liberación. No es porque tengan nada, pero regularmente en donde hay manifestaciones, en donde hay larvas astrales, amiga, que estoy seguro que ahí las hay, es necesario. Es como cuando tú llegas a un lugar donde están fumando, y aunque tú no fumes, te vas a cualquier sitio, ¿y a qué hueles tú?
A cigarro.
Entonces pasa lo mismo, mi amiga, es una analogía, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo. Pasa lo mismo, cuando hay seres en la casa con una energía o una vibración negativa, pues esto, quieras o no, también se te pega un poco. Y por lo tanto...
Sí, de hecho tenemos, bueno, mi hija la grande vende sushi.
Sí.
A domicilio, y yo tengo un pequeño negocio de regalitos y papelería. Y al principio iba muy bien, de repente ya todo se empieza a caer y todo, y yo digo, bueno, tal vez sea lo mismo, que es el ambiente que está muy pesado.
Pues piénsale, mi querida amiga, piénsale, Liz, realmente si es ya el momento de tomar cartas en el asunto, si pretenden continuar como si no pasara nada. Aunque yo veo que sí te alerta un poco, digo, de acuerdo a lo que me platicas, sí es cierto que tienes algo de estrés por ese sentido, ¿no?
Sí, de hecho a veces sí trato de hacer como que, bueno, no pasa nada, pero empieza otra vez con más fuerza, y es donde yo digo, bueno, sí. ¿Qué está pasando?
De entrada yo no creo que sea una niña, y no es bueno que trates de entablar comunicación con ella o con eso que está ahí presentándose. No trates de negociar, no trates de platicar, sino aquí ya el asunto es que esto ya tiene que escalar a algo un poquito más serio, o un muchito más serio, más formal, más decidido. Tú puedes comenzar primero por evitar discusiones en casa, y luego tratar de tener siempre todo limpio, ordenado, y por supuesto que es indispensable que la familia ponga de su parte para que no haya pleitos.
Sí, claro.
¿Qué tantos pleitos hay en casa?
No, pues en realidad no, como mis niñas, pues no, casi no asisten. Hay ocasiones en las que sí, pues como jovencitas, ¿verdad? Esto, el otro, y bueno, yo siempre les digo que como hermanas, pues siempre debe de haber una unión, y En realidad le digo, somos la única familia que tienen y que tenemos. O sea, si no se ven entre ustedes, pues nadie va a ver por ustedes. Entonces, en ese aspecto, pues lo normal de que, o a veces la chiquita que ya se peleó por el control, o cosas así mínimas.
Sí.
Pero no es de que peleen por algo, vaya, grande, que haya pleitos.
Así es. Pues mira, nada más lo que te recomiendo yo es que tú continúes tratando de inculcarles a tus hijas una fe grande. Y también, digo yo, nunca está de más que pongan alabanzas en todo momento para que estos seres se sientan incómodos y se van, de veras se van, porque las alabanzas son música con vibraciones muy altas. No así, por ejemplo, el rock tiene sus vibraciones más bajas. O sea, la música sí tiene mucho que ver con el ambiente de un lugar, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Yo no estoy diciendo que el rock sea malo, yo estoy diciendo que, por ejemplo, si tú fueras rockera y ahí en tu casa hay manifestaciones, te aseguro que se multiplican.
Sí, sí, me imagino que sí.
Uh-huh.
De hecho, bueno, a veces lo que pongo son mantras.
Ajá.
Para purificar, y es lo que a veces pongo, pero no es de siempre.
Eso es. Muy bien, amiga, pues si eso te ha dado resultado, pues no lo dejes de hacer. Sí es importante que continúen en oración y que también se encomienden, porque esto, la verdad, si no comienzan a hacer algo, puede convertirse en una pesadilla.
Sí, 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 sí. De hecho, pues hemos visto casos en los que yo digo, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque si eso pasó en otras partes,
sí.
Y pues no sabemos hasta dónde puede llegar.
Pues esperemos que ya se quede ahí. Es más, lo mejor que puede venir, y eso si tienes la fe y tienes la esperanza, es que eso se vaya. Pero tienen que poner ustedes de su parte. Porque dice la Biblia, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí?
De hecho, a veces nos poníamos a leer salmos.
¿Sí?
Y yo les decía, no dejen de rezar, vamos a estar rezando. Y nos poníamos en la sala y abríamos la Biblia y nos poníamos a leer y a leer.
Uh-huh.
Y en una ocasión que estábamos, no recuerdo, creo que era el Salmo 27, bueno, no recuerdo ahorita porque ya fue hace un tiempo, nos empezaron a tocar la puerta y no había nadie. Y yo lo que le dije a mis hijas, agárrense las manos y sigan orando. Ajá. No dejen de orar.
Sí.
Y pues eso hicimos, nada más.
Muy bien, ¿no? Pues dices nada más, pero la oración es muy poderosa, mi querida amiga. La oración
sí,
es poderosa.
Sí, sí.
Lo que pasa es que a veces nosotros somos un tanto desesperados, ¿verdad? Y queremos, nosotros hacemos oración y queremos que pase ya. Pero nuestros tiempos no son los mismos tiempos de Dios. Él es el que manda, ¿no? Él dice cuándo,
sí,
cómo,
claro.
Cuándo, cómo y dónde. Lo que nos queda a nosotros
es
pedir, ¿verdad? Y seguramente tus oraciones serán escuchadas. De hecho, siempre son escuchadas las oraciones. Pues mira, ojalá esto se vaya remediando, se vaya arreglando. Y pues aquí estamos. Si algún día gustas volver a hablar con nosotros, cuando quieras, aquí estamos pendientes, ¿no?
Muchas gracias por escuchar.
No, al contrario. Gracias por platicarnos. Y nada más algo que... pues no es que sea brujería, sino que es algo que equilibra mucho el ambiente, es que pongas a hervir canela, como si fueras a hacer una bebida, un té, okay, o algo.
Ajá.
Pones unas rajitas de canela en un pocillo con agua y pone a hervir canela, así que el olor invada toda tu casa y eso armoniza bastante. Y ustedes se van a sentir más tranquilas, se van a sentir más a gusto. Y obviamente, entre ustedes estén más a gusto, pues estas cosas no les agrada. Ellos se van.
Sí, sí, de hecho. he escuchado que donde hay peleas y por ejemplo que no limpian, pues ahí también anidan más.
Uh-huh. Es correcto. Muy bien, amiga. Sí. Pues que tengas una bonita noche.
Muchas gracias, igualmente para ustedes.
Hasta luego, amiga, que estés muy bien.
Hasta luego, saludos, saludos para todos.
Pues difícil, ¿eh? Difícil el caso, porque, bueno, difícil entre comillas, porque te toca vivir una de estas experiencias y con lo primero que tienes que, pues, que luchar es con tener la certeza de que en tu casa hay una manifestación demoníaca, ¿verdad? Ese es el primer tope que uno se pone.
Exactamente. Oye, hablando de esta carretera de Ixtapan de la Sal, dicen que aquellos que se atreven a abordar un autobús fantasma que ahí sigue apareciéndose, describen una experiencia aterradora. El interior del vehículo es un espacio lleno de un silencio opresivo, donde el tiempo parece detenerse. Los pocos que han tenido, digamos, la suerte de escapar antes de que el autobús desaparezca, han narrado cómo fueron invadidos por una sensación de vacío, desolación, como si sus almas hubieran sido marcadas por la tragedia. Lo más escalofriante es que aquellos que no logran bajar a tiempo desaparecen sin dejar rastro. Nunca se vuelve a saber de ellos, como si hubieran sido absorbidos por el autobús, atrapados en un viaje sin retorno. Vamos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo los comentarios acerca de esta carretera. Tú la has visitado, sabes acerca de ella, donde un autobús fantasma se aparece y si te subes a él, tú también desapareces junto con él. Tenemos ya más relatos. Nos vamos a ir a Atizapán de Zaragoza, allá en el Estado de México, porque ya está listo Eduardo para contarnos un relato. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí ya recibiéndote.
Ahora hasta que se me hizo, porque ya, no, ya me quedaron de marcar allí, pero ya no se pudo.
De repente se va el tiempo, no nos alcanza lo que estamos transmitiendo, pero nos da enorme gusto que hoy estemos aquí contigo.
Ah, ok. Miren, pues bueno, yo ya tengo, bueno, ya un montón de años escuchándolos, porque pues desde casi que empezó cuando estaba con Juan Ramón Sáenz, y ya tengo mucho, mucho tiempo escuchándolos.
Sí, ya la semana que entra, Eduardo, vamos a cumplir 29 años esta emisión de La Mano Peluda.
Más o menos, prácticamente casi es lo que los llevo escuchando ya.
Wow. Bueno, pues
sí, ya tengo ya mis años, ¿no? Ya tengo 44 años.
¿Y alguna vez has contado relato?
No, nunca, no, esto ahora, bueno, esto me pasó hace como, ¿qué será? Como unos 10 años, me pasó una situación muy, muy fea. Bueno, para empezar, yo soy casado y todo, y se me pasó una situación muy, bueno, tampoco me siento ¿cómo se dice? O sea, muy orgulloso de lo que hice, ¿no? Porque yo tengo a mi esposa y todo.
Sí.
Pero Pues tuve una situación aquí con una vecina.
Ah, o sea, ¿le fuiste infiel a tu esposa?
¿Mandé?
¿Le fuiste infiel a tu esposa?
Perdón, no escuché.
Que si le fuiste infiel a tu esposa.
Ah, exactamente, sí.
Ah.
Entonces, pues... ahí tuve una situación y... Y entonces, pues ya, el chiste es que pues ya todo, cada quien por su lado y todo, y pero pues esta persona no se quedó muy a gusto, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces me empezaron a pasar un montón de cosas así como... Pues sí, situaciones muy desagradables, porque yo empezaba a ver sombras y empezó a ver muchas cosas. Y he escuchado ya en sus relatos de las otras personas que marcan,
sí,
que... se les aparecía una persona como así como vestido del zorro, con un sombrero y así como si fuera el zorro.
Sí.
Entonces, pues yo empecé a ver muchas cosas así. Y dije, no, pues esto no es normal, ¿no? Entonces, pues iban pasando los meses y luego yo me levantaba al baño, y veía a esta persona que... Ah, de fuera que hay, o sea, mis vecinos... tenía unas ventanas y ahí se veía cómo caminaba alguien así por la parte de abajo, porque yo estoy en segundo piso, y se veía caminando esta persona, y le decía a mi esposa, le digo, oye, digo, ay, alguien se metió a la casa, y ya bajábamos y no, pues no había nadie. Y y una ocasión, cuando yo estaba dormido, abro los ojos y estaba esa persona ahí, pero una persona alta, como de unos 2 metros más o menos, así grande.
Sí.
Y dije, ¿qué onda, no, con esto, no? ¿Qué está pasando? Y pues yo me estuve enfocando mucho en cómo podía erradicar eso, ¿no? Y bueno, yo tengo una Biblia muy... Ya es muy vieja la Biblia, pero era de mi mamá. Y teníamos un montón de problemas. Luego pasó lo de la pandemia, ¿no? Y estábamos muy, muy, muy mal. Como tenemos un negocio, tenemos una tienda,
sí.
y se llenó de ratones, un montón de moscas, pero así de plano, así el enjambre de moscas, toda la mercancía se nos caducaba, no, algo muy feo, muy feo.
Oh.
Y entonces pues nosotros para hacer algo, le digo a mi esposa, digo, y sabes qué, pues hay que hacer algo, ¿no? Ya pues abrimos la Biblia que teníamos ahí guardada y empezamos a rezar y a rezar el Salmo 23 y el otro, ¿cómo se llama? ¿El 90 y qué?
No, uno.
Ah, pues el chiste es que pues en la noche empezamos a hacer todo eso, porque hay un programa en el bueno, había, no sé si todavía exista.
Sí.
Hay un programa en el 100.9 o algo así.
Sí.
Que los viernes hacen como así como que como rezos y todo eso.
Ajá.
Entonces nosotros empezamos a hacer eso, ¿no?
Sí.
Y ahí en la cochera ahí tenemos bueno, yo tenía dos carros, en aquel tiempo tenía dos carros. Y mi esposa empieza a rezar el salmo y todo eso. Y pues pero para que la gente, o sea, para que los vecinos no escucharan mucho, pues yo prendí el estéreo, voy a prender el estéreo.
Uh-huh.
Y se apaga el estéreo, y que le dieron así como unos latigazos en la espalda a mi esposa, así, ¡zas! Como dos latigazos.
Uh-huh.
Y que se queda callada y dice, oye, me pegaron. Digo, tú síguele, digo, no pares, tú uh-huh. sigue, o sea, algo está funcionando, ¿no? Le está molestando, yo creo.
Sí.
Y después de eso, hazme cuenta que yo tenía un carrito ahí que estaba hasta la parte de ahí por la cochera, pero en la parte de abajo.
Sí.
Y abrimos el carro, ya, pues yo lo abrí. Y que sale así una persona así como de como de medio metro más o menos.
Ajá.
Que sale corriendo la sombra, pero yo claramente la vi, o sea, no fui el único, porque había un amigo que vivía aquí conmigo, y dice, mira, va corriendo, y que se echa a correr, pero o sea, la cochera estaba abierta. Y nada más se vio cómo iba, corre la sombra, y se echó a correr para la calle. O sea, porque escuchaba yo, o sea, por todo lo que estaba rezando mi esposa.
Sí.
Bueno, pues ya de ahí, pues nos vimos ahí poco a poco saliendo de este asunto. Y hay una persona que salía en el Canal 2, algo así, por ahí, una persona que fuimos a ver ahí por Tlalpan.
Okay.
Una persona me la recomendó, ya pues fuimos. Y dice, no, pues, ¿saben qué? No, ustedes están bien mal. Dice, tal día voy y pues hacemos algo por ustedes. Digo, pues órale. Y vino la señora y nos hizo una limpia con chiles de árbol, de esos secos.
Sí.
Como ya nos empieza a limpiar y todo eso, y empieza a hacer así sus oraciones. Y en la parte de la azotea, bueno, yo sé que no van a creer porque pues, han escuchado muchos relatos así muy increíbles, ¿no?
Sí.
Entonces llega un momento de que yo estoy sentado, porque cuando limpiaron a mi esposa, porque a mí me limpió, pero yo no sentí nada. Pero ya cuando limpiaron a mi esposa, ya con los chiles y eso, y así como que los quemó, algo así hizo. Y ya cuando ella estaba así, le estaba pasándole los chiles así en todo el cuerpo, y se suelta un aeronazo, pero así un aire bien, bien, bien fuerte, que no era ni siquiera temporada de que fuera eso, así como si fuera a llover, muy fuerte.
Sí.
Y ya se empiezan a volar unas láminas de unos vecinos, no, empezó a caer así un montón de cosas a la casa. Y yo en ese momento cuando vi, haz de cuenta que como si el techo fuera de cristal. Y veía corriendo una horda de gente, pero lo que lo llevaba era el señor que te digo, que bien al tope con gabardina.
Sí.
Y iba corre, y atrás de un montón de gente gritando, o sea, lamentándose, pero gritando atrás de él. Y como en la parte de atrás de mi casa hay un baldío. Iban corre, y que brinca, y ahí toda la gente se fue para allá, toda la gente, pero era un montón de gente. Y ¿qué crees? Que ya desde ahí,
sí,
ya de ahí se quitó todo.
O sea,
nada más ahora lo que estoy padeciendo mucho es o sea, eso ya estoy diciendo ya hace unos años.
Sí.
Y ahora lo que estoy diciendo mucho es que a las 3 de la mañana exactamente ya me despierto por nada me despierto.
Lo que te llama la atención es el horario, ¿no?
Exactamente, y es lo que siempre que he escuchado ahí en sus relatos de todos los pelomaníacos, que a esa hora, de 3 o 4 de la mañana, o 2:30 a 4, pasa esa situación.
Eduardo, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el diente. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Eduardo. Aquí lo primero que inició en tu relato, ¿tú crees que esta mujer con la que tuviste una relación hizo algún trabajo contra ti?
Sí, es lo que yo creo, porque desde ahí fue cuando pasó todo esto. Y ahora, pues, o sea, yo digo que eso ya se fue, ¿no? Desde aquella ocasión. Sí. Cuando vino esta señora que nos hizo el favor de, pues, de aliviarnos, ¿no? Con lo que hizo con los chiles de árbol, todo eso, y ya desde ahí me empezó a ir bien. Ya tenía trabajo y todo eso. Pero ahora últimamente, o sea, yo trato de no enfocarme mucho en esa situación, porque pues igual uno, la mente es muy, muy poderosa, ¿no?
Sí.
Y puede uno atraer muchas cosas. Pero últimamente, pues yo estoy así acostado, bueno, porque últimamente me ha pasado que no puedo dormir. Hay dos días que ya no dormí, dos días, eso me pasó hace 3 días. No podía dormir. Y nada más dormitaba. Pero volteaba hacia los lados y se veían sombras. Así, sombras, así a un lado de mí. Y pues bueno, no voy a decir groserías, pero pues yo me enojaba mucho y ¿cómo se llama? Pues sí, pues las maldecía y todo eso. Y se fue hasta apenas se enteró. Y yo le hablé a mi hermana, digo, oye, ¿sabes que tengo este problema? Y ella sí es muy apegada a eso, ¿eh? A lo de que siente cosas o cree cosas y todo eso. Y me dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, prende una veladora, o la veladora, ahí en tu cuarto y ahí a un lado, y mandó agua bendita y todo eso. Apenas me la acaban de traer hoy. Pero ¿qué crees que me apagan la veladora?
¿Te la apagan?
La apagan, que está prendida y ¡pum! Se apaga. Y no hay corrientes de aire, no hay nada. Entonces eso es lo que se me hace muy extraño. Entonces, pues, yo no trato de creer tanto en eso, pero es que eso ya es anormal. Entonces voy a buscar, estoy yo buscando la manera de que no me afecte tanto, o sea, psicológicamente y aparte mi trabajo y todo eso.
Claro.
Entonces, pues, eso es lo que con el que estoy batallando ahorita, ¿no? Hoy ya amanecí bien, ya pude dormir, ¿no? Que no me podía dormir. A las 3 exactamente, o 2:30, me despertaba. Diario. Y hoy que, bueno, ayer que puse, más bien, sí, ayer que puse la ¿cómo se llama? La veladora.
Sí.
¿Ya me dejó de pasar eso?
Pues yo creo que...
Pero la bronca es que me la apagaron. Y se apaga y tengo que andarla prendiendo y la apago y se prende, la apago y se prende. O sea, más bien la prende y se apaga, la prende y se apaga. Entonces, pues, ahí tengo muchas dudas. O sea, porque... prácticamente ya desde aquella ocasión que me pasó eso de lo que comentó de mi esposa, pues ya tiene mucho tiempo.
Sí.
Pero tengo unos familiares que son muy envidiosos y viven exactamente al lado de mi casa.
Ajá.
Entonces, aquí el problema fue porque desgraciadamente mi mamá ya falleció hace 2 años.
Sí.
Y lo que tienen ellos es como coraje porque, o sea, yo tuve una pareja, me casé bien con ella y todo así, pero pues nos divorciamos porque ya no nos entendimos. Pero me volví a juntar hace 18 años. Sí. Fue con la pareja que yo tengo ahora. Entonces mi mamá fallece y me entrega a mí la casa. Ya me da la casa y todo, Pero ellos tienen mucho coraje porque yo ni siquiera les saco el tema. Pero luego cuando... luego alguno de mis primos anda tomado y todo eso, viene y se queja conmigo. Oye, ¿qué onda? ¿Qué, cómo? ¿Qué, ¿por qué le dejas esto? ¿Qué? O sea, ya no se ganó nada. Yo, no, pues es que no fue mi decisión, fue decisión de mamá. Porque yo estaba presente antes, el mero día que falleció mamá, le entrego las escrituras a mi esposa. Dice, ten, te haces cargo. Dice, nada más te encargo mucho a mi hijo.
Sí.
Dice, sí, sí, doña Margarita, se llama Margarita. Sí, te las entrego, pues, gracias. Y ese mismo día falleció.
Oh.
Y pero eso es el coraje que tiene mucha gente, no sé por qué, pero mucha gente se quedó con ese coraje y luego bajita la mano me reclaman que por qué mi esposa no le costó nada aquí y que por qué yo le cedí los derechos. Entonces yo imagino que por ahí va una cosa, ¿no? Digo, a lo mejor no me están haciendo nada, pero simplemente el hecho de que la gente sea envidiosa o que sea rencorosa o lo que sea,
sí.
Eso yo pienso que afecta mucho. O sea, esa es mi idea. O sea,
pues
no digo que ay, yo estoy en el ojo del huracán ahí con ellos, ¿no? Sino simplemente algo así.
Gran cantidad de gente hace trabajos de brujería y el principal móvil es la envidia.
Ajá.
La envidia.
La envidia, ¿no?
Sí.
Pues sí, pues nos está pasando eso y entonces, pues, es muy incómodo, la verdad es muy incómodo y pues yo trato de, o sea, yo ya había dejado eso así de por completo de cuando nos pasó esa cosa, pero ahora como que siento que ya, como ya si fuera cotidiano todo lo que hacen ellos, o sea, como dices tú, ¿no? O sea, sé cómo defenderme, pero yo por confiado no había puesto tanta atención en esto hasta estos días que creo que no dormí en 2 días. Y a mí se me hizo muy raro porque yo me sentía bien cansado, pero no podía dormir. Entonces dije, no, pues ya le voy a dar una solución a esto.
Uh-huh.
Y no, pues no le guardo rencor a nadie, la verdad no, porque pues es un malo también porque te regresan las cosas, pero al final de cuentas es un mal que te hacen sin que, o sea, no saben cómo afectan a las personas.
¿Y eso?
Es lo que yo imagino, ¿no? Eso es mi idea ahora.
Pues,
en otra ocasión sí, porque había razones, ¿no? Pero en esta ocasión ya no hay razones para que me hagan eso. O sea, porque no me meto con nadie, o sea, yo mi trabajo y hasta ahí. Y no me meto con nadie, ni con los... No, ya con nadie, de plano, ya no hablo con nadie. Vamos con las personas que vienen a ver aquí mi negocio.
Eso está muy bien. Nosotros vamos a tener aquí la línea abierta otra ocasión que desees platicar. Eduardo, hoy nos dio mucho gusto saludarte, que nos platicaras un poquito de lo que has vivido y te deseamos excelente noche.
Muchas gracias. Sí, porque tengo otros relatillos ahí. No, me han pasado muchas cosas, pero sí, lógicamente pues hay que darle chance a las demás personas, ¿verdad? Para que hablen y disfrutar lo que platican.
Claro, porque luego se van a desesperar como tú de que no les hablamos. Ya viste
sí,
por qué,
sí.
Ya viste.
Les mando un mensaje allí y les digo, ¿para qué me dicen que me van a marcar y no me marcan?
Se nos va el tiempo, pero con gusto te vamos a recibir.
Sí, es que son un montón de... Hay mucha gente pelomaníaca que sí quiere hablar y desahogarse, así como yo.
Claro.
Y que nunca les había hablado, pero muchas gracias por tomarme la llamada, ¿verdad? Que me marquen. Y bueno, más bien yo marqué y me contestaste, Gina. Muchas gracias.
Que estés muy
pero
bien.
Yo por lo menos yo me siento más desahogado.
Qué eso bueno, es. Qué bueno.
Y cualquier otro día, si tienen chance, me marcan y ya les vuelvo a platicar otra cosa que me pasó.
Sí, cómo no. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Y pues despertó muchos comentarios el relato de Eduardo por lo que conlleva en sí, ¿no? Dice Manuel Herme, puede ser la amante, el coraje de la esposa o la pareja del amante. Si tiene, se metió en las patas de los caballos. No tiene derecho a guardar coraje. Él fue el que falló. Se pinta de víctima ahora. Bueno, pues es que todo mundo estamos a veces arriba y a veces abajo. Lo que sí es que una vez platicando con un doctor en teología, le comentaron: oiga, doctor, fíjese que yo me despierto a las 3 de la mañana. Dicen que es la hora del diablo. Y le di, él contestó: bueno, si eso es lo que dicen, pues hazle la guerra al diablo. Tú despiértate a las 3 de la mañana y comienza a orar. Gánale antes de que él llegue y comienza a orar. Y vas a ver que 2-3 veces que lo hagas, ya no te vas a volver a despertar a las 3 de la mañana. O a lo mejor le agarras el gusto por hacerlo a esa hora, en un momento donde hay mucha paz. No le tengas miedo al horario, porque después de todo esto, todo esto le pertenece al mismo Creador. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Vamos a seguir con más relatos y también estos comentarios acerca de esa carretera. Imagínate subirte a un autobús que tú no sabes que es fantasma, pero que con él podrías desaparecer. Vaya, qué situación tan espeluznante.
Buenas noches, Gina, Nacho. Hola. Bueno, quería aprovechar en esta ocasión compartirles un relato. Hace ya un ratito que no me comunico con ustedes, pero en este caso les comparto un caso de brujería. Para aquellas personas que a veces somos un poquito escépticas y que dudamos que se pueda crear este tipo de hechizos o de males hacia una persona, pues en mi familia se vivió un caso hace muchos años cuando mi mamá aún era una niña, pero contado por su papá, o sea, mi abuelo, que era un hombre, la verdad, pues aparte de escéptico, de un carácter muy recio. Es decir, él no se asustaba con cualquier cosa. Era un hombre que, de chapados a la antigua, ya sabe, de estos de muy bragados, de pistola, de, ¿no? Y él no creía en esas cosas de la brujería tampoco, pero le tocó vivir que uno de sus, no recuerdo bien si era como de sus hijos o sobrinos, ya en edad adulta casado, empezó con problemas de salud, que ningún doctor sabía decirle bien a bien cuál era su mal. Y bueno, pasaba el tiempo y él cada día seguía empeorando su estado de salud, en el sentido que él iba perdiendo peso, su ánimo se iba mermando. Y bueno, ya él había prácticamente pues todo el brillo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces alguien sugirió que ese señor habría que llevarlo con un curandero o una curandera, porque pues ya lo que él tenía no era de origen clínico, sino más bien un tema pues ya pues espiritual, ¿no?
Sí.
Entonces mi abuelo le contó a mi mamá, dice: yo lo vi, a mí nadie me lo contó, nadie me puede decir que eso no ocurrió. Porque cuando la curandera lo ve entrar, le dice: tú tienes una brujería, pasa, empieza con su ritual, porque básicamente es ritual para hacerle esta limpieza. Y mi abuelo aseguró que él vio cómo la curandera metió sus manos en su estómago de este señor y de él sacó un sapo. El sapo tenía los ojos cosidos, me refiero a cosidos, o sea, con hilo y aguja, y la boca. Y entonces la curandera le dijo al muchacho que habían llegado justo a tiempo, porque una vez que el sapo estaba a punto de morir, se dijo, este sapo está a punto de morir, una vez que él muera, también mueres tú. Esa es la idea, muriendo el sapo, mueres tú. Dice, esto tú lo ingeriste por medio de alimentos, este maleficio, o como se diga, brujería. Y en ese momento ellos recordaron que justamente su esposa, de una temporada a la fecha, había comenzado a prepararle exclusivamente comida para él. Es decir, a él le preparaba solamente en cazuelas pequeñas su guisado, su sopa, todo lo que era para él, siempre se lo preparaba como especial, ¿no? Era solo para que él lo probara y él lo comiera. Pero evidentemente este personaje, bueno, este señor, jamás hubiera imaginado que era pues porque eso estaba contaminado, sino que pues no le dio importancia, era su esposa, ella le cocinaba, simplemente pues él se comía la comida. Pero a raíz de que le sacan este sapo de su vientre, el señor recuperó su salud, su lozanía, y bueno, claro que terminó con su esposa, ¿no? Porque la curandera le aseguró que este mal venía de los alimentos que había ingerido y pues él únicamente comía en su casa comida preparada por su mujer, que además ella siempre se paró del resto de la comida de la familia. Les mando un abrazo, espero les haya gustado mi historia y bueno, a veces estas cosas parecen increíbles, pero si mi abuelo lo contó, es casi 100% que haya sido realidad, porque él no era un hombre de muchas palabras y tampoco, pues, le gustaba inventar cosas. Hasta luego.
Mira, lo fue trabajando de a poquito y ahí de poco en poco le iba mermando la salud. Pero tú dices, ay, qué esposa tan considerada. Mira, le prepara nada más a él, sus gustos. Lo tiene bien consentidote. ¿Y cuál era al revés, no? Más bien lo estaba trabajando, bien trabajado. Y sí, dice profe, se quería deshacer de él. Pero caray, qué cosa.
Saludos a todos los amigos y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con quién nos metemos.
Sí, por supuesto. Ay. A ver, tenemos por ahí.
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Y Nacho. Ya pronto se acerca el aniversario.
Sí, señor.
Ojalá haya invitaciones para estar en cabina. Yo me apunto para estar en cabina, ahí visitándonos para darle su abrazo, su felicitación y su beso a Gina. Y un abrazo a Nacho.
Bueno.
Ok. Bueno, muchos saludos y pronto les compartiré estas historias que me han pasado. Ya casi acabo de contarles todas. Si acaso les contaré algunas de algunos familiares que también me han platicado. Bueno, buenas noches y abrazos y saludos a todos los peludomaníacos.
Eso es, amigo, muchísimas gracias.
Suena La Mano Peluda.
Ay,
del grupo Fórmula.
No espantes, hermano, no espantes. Yo dije, ya va a ser promoción de don.
No, pero ya hizo ahí la rúbrica y toda la cosa.
Sí, La Mano Peluda.
La Mano Peluda.
29
años.
Bueno. Pues es que hay cosas que ni qué. Es como todo, ¿verdad?
Saludos a Katia Romero.
Claro que sí, pues una pequeña lluvia de saludos, ¿no? Porque se han ido rezagando un poco en lo que llamas o nos mandas un mensaje. Mira, por ejemplo, Ezequiel Rivera, le mando un saludo y les mandé un relato por WhatsApp. Ok, Ezequiel, ¿cuál es tu terminación para buscar?
Los cuatro últimos números.
Cuatro últimos dígitos. Para saber en qué va, ¿no? Canal Secundario también nos manda un saludo, dice, desde la hermosa ciudad de Los Ángeles, California. Saludos, Gina y Nacho, bienvenida, amiga. Guillermo Molina, excelente noche, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos desde Cuautitlán, Estado de México. Bueno, va para allá un saludo, claro que sí. Y Darwin Pérez León, buenas noches, saluda en general.
Sí, saludos a todos los amigos que aquí están: Rosy Suárez, Juanito Arcos, Mapaz. Poco a poco queremos saludarlos a todos, pero también de repente dicen, no, y los relatos, ¿qué es lo más importante? Bueno, pero para que también sepan que sí los estamos leyendo.
Claro.
Aquí también dice, ¿ya escucharon acerca de la nueva película de La Planchada? Saludos, Jenny Nacho.
No.
No, no vamos a investigar.
No tengo idea. Ojalá que nos regalaran boletos para la premier, ¿no?
Vamos a checar qué se... ¿Dónde es o cómo es la cosa?
¿Quién la trae? Profe, dice, una señora tiraba un puño de sal en cada esquina de su casa para que los cuatro puntos cardinales se relacionaran y todo se equilibrara. Ok, en cuanto a energías, lo subió al carro y me dio una lástima. Imagínate un niño gritando que los malos de su casa le hacen daño. Pasa todo el día acá con la que es su abuela, pero me llamó la atención cómo lo gritaba el niño. A mí se me hace que me brinqué un mensaje y me faltó ahí como que la parte de central, pero se entendió bastante bien. O sea que esa señora que ponía sal en su casa, ¿era porque había manifestaciones? Y por eso el niño pues lloraba y gritando, ya no soportaba estar ahí. Que los malos de su casa le hacen daño. Oh.
Bueno, aquí sí quisiéramos que nos dieras pues más datos, ¿eh?
Órale, pues. Ok. Dice aquí Alejandra García. Hola, buenas noches desde Arizona. No supe decir qué parte de Arizona. Scottsdale, creo que se llama ahí. Arizona. Dice, algún día me tocará contarles una experiencia horrorosa.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Pati.
¿Desde dónde nos escuchas, Pati?
De Oklahoma.
Ay, qué bueno que te animaste y dijiste, hoy cuento un relato. ¿De qué se trata?
Sabes, yo viví en una casa según embrujada. Pero,
ver, cuéntanos.
Bueno, los voy a platicar para que ustedes entiendan.
Sí.
Yo me cambié a una casa, yo estaba divorciada y tenía un novio, ya tenía dos niños y luego salí embarazada, entonces me junté con mi novio en una casa de él. Sí. Cuando nosotros entramos luego a la casa, había movimientos raros porque mi muchachita, como yo estaba recién aliviada, mi muchachita como de 12 años me andaba ayudando a trapear porque no podía yo trapear. Y ella aventó la escoba y dijo que alguien había pasado como un niño. Se asustó. Y a mi niño mediano, que tenía como 5 años, siempre me lo asustaba una niña. Decía que había una niña en la casa y él se me ponía hasta pálido. Y siempre corría y no se quería quedar en su cuarto. Y mi esposo se enojaba mucho, decía, es que tú lo tienes bien chiqueado. A mí me daba mucho sentimiento conmigo porque pues yo lo miraba, cómo le cambiaba su semblante, como que se quería desmayar del susto. Entonces, yo me ponía muy triste porque una vez él me lo encerró en un cuarto. Dijo, es que este niño está bien chiflado. Y yo me peleé con él y le dije, es que eso no está bien. Y cuando yo lo saqué del cuarto, mi niño venía así que se desmayaba. Decía, es que él miraba a la niña y que la niña estaba enojada con nosotros. Ay, me da mucho sentimiento cuando me acuerdo. Y entonces yo le platicé a esa amiga eso, que me daba mucho sentimiento que mi esposo no me entendiera. Y porque yo no sabía qué hacer con mi niño, ¿verdad? Y mi amiga me dijo, tú créele al niño, el niño no te puede estar echando mentiras. Uh-huh. Entonces ella me consiguió una persona acá que era un indio americano que curaba a la gente, tenía un don.
Sí.
Entonces me acuerdo que ella me dio la dirección y yo fui a buscarlo. Entonces el indio me dijo que sí, que él miraba a la niña. Que le digo yo, pero ¿qué quiere la niña? Porque dice que la niña está enojada con nosotros. Entonces dijo el indio que la niña estaba enojada porque le habíamos agarrado algo que era de ella. Uh-huh. Entonces me dio unas cosas para limpiarlo porque estaba asustado mi niño. Y recuerdo que yo llegué a la casa y le dije a él, le dije, ves, yo fui a buscar a esta persona y me dice que mi niño sí me está diciendo la verdad. Y le dije lo que me dijo, que le habíamos agarrado algo. Y él peló los ojotes así bien grandotes porque esa casa él la compró destruida y él la arregló. Y cuando él la agarró no tenía piso, había un hoyo. Y ahí en ese hoyo había una canasta con ropita de niña. Y él se asustó mucho, entonces le creyó a mi hijo. Pero ahí en esa casa pasaban cosas bien raras. Hubo un tiempo que se prendía la tele, el radio. Sí. Un día a mí me entró mucho pánico. Uh-huh. Me entró así como un presentimiento. Y mi niña y mi muchacha se quería ir a pasear con sus amigos. Yo siempre la dejaba, pero esa vez le dije, no, mi hija, no salgas ahora. Yo tenía un carro en el que la andaba enseñando a manejar.
Sí.
Porque ya iba a completar los 14.
Sí.
Entonces me acuerdo que yo le dije, no salgas ahora porque tengo un presentimiento. Y me dijo, voy a ir con mi amiga, o sea, los más cercanos. Y van a ir al cine. Le dije, no, no vayan, mejor quédense en su casa, no sé. Y tengo miedo. Entonces me dijo dónde iba a estar y todo. En la mañana que nos levantamos, ella llegó a la casa y todo, pero en la mañana el carro donde yo la andaba enseñando estaba quebrado de las ventanas. O sea, no sé quién era ni quién le quería hacer daño ni nada, pero pasaban muchas cosas. Entonces me acuerdo que mi niño chiquito también lloraba mucho, el bebé. Ajá. Pero yo siempre preguntaba a ese señor o a una amiga mía que sabía poquito de esto, y me decía que me asomara para afuera, que algo estaba llegando a mi casa, porque siempre llegaba a las 12, empezaba a llorar mi niño. Y mi niño grande, el que miraba a la niña, se empezó a levantar así como sonámbulo.
Okay.
Y me acuerdo que...
¿Pero no te contaba nada?
¿Quién, mi niño?
Sí.
No, mi niño nomás miraba eso. Pero ya cuando mi niño agarró de llorar y llorar y el otro que se levantaba así, sonámbulo, yo me asomaba para afuera porque me dijo mi amiga que me fijara. Entonces se paraba un gato negro. Sí. Y yo primero no pensé nada, ¿verdad? Pero después siguió pasando los días y siempre se paraba el gato. Y cuando se paraba el gato, lloraba mi niño y no dejaba de llorar hasta que se movía el gato. Pasaron así varias semanas, pero en ese tiempo mi esposo no estaba, andaba en México. Uh-huh. Y cuando regresó yo le platiqué lo que había pasado.
Sí.
Yo le platiqué lo que había pasado. Y él no me creyó.
Sí.
Y entonces un día, su hermana hizo una fiesta y me dijo que fuéramos, pero yo tenía muchos días que no dormía y yo no quería ir, pero él me dijo, vamos y vamos. Entonces yo fui y cuando yo llegué a su casa de su hermana, el gato negro estaba ahí. Uh-huh. Y yo le dije, ese gato es el mismo gato. Yo nunca había visto que ella tuviera un gato. Uh-huh. Entonces,
sí.
Me acuerdo que, ay, perdón, que se me olvida, es que fue como que era hace mucho tiempo. Uh-huh. Me acuerdo que...
Se remueve muchos sentimientos.
Sí, me da muchos sentimientos porque mis niños sufrieron mucho en ese tiempo.
Sí.
Y me acuerdo que después yo le pregunté al indio que me ayudaba, le dije que a mí se me hacía muy raro eso, Y él me dijo que sí, que ella molestaba a mis hijos, que me habían sembrado algo atrás de mi yarda y que por eso nosotros nunca estábamos a gusto en esa casa. Y nosotros acabamos de irnos de esa casa. Él nunca me quiso creer que su hermana me molestaba a mis hijos, pero yo no entiendo qué es lo que tenía que ver, lo que me los asustaba a esa niña. Y todas las cosas que pasaban. La verdad, yo no, nunca entendí que tiene que ver una cosa con la otra.
Oye, ¿cuánto cuánto tiempo viviste ahí?
Nada más 3 años. Pero nosotros salimos y salimos bien enfermos de los nervios porque pasaban muchas cosas bien feas. No nomás eso fue lo que pasó. Mi muchacho ahorita, el que miraba a la niña, ya está grande, tiene 4 años, pero como que lo dejó bien marcado. Él es bien callado, y cuando una vez sí platicaba conmigo, pero ahora cuando yo le pregunto no le gusta hablar de esto.
O sea, en todo este tiempo él no ha se ha abierto contigo para contarte más allá de lo que pudo haber vivido ahí.
O sea, antes sí me platicaba, pero cuando yo le pregunto, como por ejemplo le estoy platicando a alguien, ¿verdad?
Sí.
Y le digo, ¿verdad, mijo, esto? Y él no le gusta platicar y se queda callado. Como que él les afectó mucho.
Claro.
Y esto, yo mejor me salí.
¿Por eso se fueron de ese lugar?
Sí, sí, por eso, pero... O sea que nosotros nos pasábamos siempre peleando porque nos pasaban cosas bien feas. Y no dormía y yo me ponía muy nerviosa y siempre me la pasaba gritando, enojada, llorando. Y pues a mí me afectaba mucho con los niños también.
Claro, esto afectaba como familia, ¿no? El hecho de tener esta sensación y estas vivencias. Porque fíjate, el acordarte, todo lo que te remueve, me imagino cómo estabas cuando era el mero tiempo que estaban ahí.
Sí.
Qué bueno.
Muchas gracias por escucharme.
No, Patti, gracias por abrir tu corazón, tus vivencias. Te mandamos un fuerte abrazo y cuando quieras volver a platicar, por supuesto que aquí tienes un espacio.
Muchas gracias por escucharme y discúlpenme.
No, no hay que pedir disculpas. Al contrario, en verdad que agradecemos mucho que momentos tan íntimos nos los puedan compartir. Así es que recibí un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y sabes que aquí tienes a unos amigos.
Muchas gracias y saludos a todos.
Saludos.
Pues mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gina, nos tenemos que despedir.
Como cada noche agradecemos tu participación, te deseamos lo mejor, un abrazo y que descanses. Mañana tenemos una cita, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.